Ser Podcast. El cine en la SER.
Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
Estoy aquí para darte el mundo. Tú y solo tú serás la prueba viva de mi existencia.
Estoy encontrando mi sitio y tú tienes un lugar a mi lado. Si no eres un gallina.
Te pido que me ayudes con Sofía esta noche.
Feliz cumpleaños, Sofía.
Ya han hecho una película sobre mí, Foster.
¿Se refiere al padrino? Y estamos encantados de recibir en el cine, en la SER de verano, a Carlos Cuevas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Y que vienes aquí para hablarnos de esta película. Estábamos escuchando el tráiler con esas referencias a El Padrino, ¿no? Decía que ya has hecho una película sobre tu vida, El Padrino. Y dice, no, quizá El Padrino, quizá otra, ¿no? Una película de anfitrión que se presentó primero en Locarno, luego en Barcelona, en el Barcelona Film Fest. Está dirigida por Miguel Ángel Jiménez, basada en la novela de Panos Carnecis, protagonizada sobre todo por William Dafoe, Emma Suárez, Carlos Cuevas, en fin, un reparto internacional. Y la película cuenta la historia de un magnate mafioso afincado en Grecia que llora la muerte de su hijo primogénito, trata de ganarse la confianza de su hija, celebrando una gran fiesta de 25 cumpleaños con amigos, conocidos, invitados, enemigos también, y va a enfrentarse a una impredecible cadena de acontecimientos que van a amenazar ese dominio y su propia existencia. Un personaje que yo, nada más empezar a ver la película, enseguida pensé en Onassis, Aristóteles Onassis, ¿no? Que tiene muchos paralelismos con su vida, ¿no, Carlos?
Sí, creo que es una de las referencias por parte del escritor de la novela y también por la idiosincrasia del país. Es una vida ficcionada en referencia a este personaje tan mediático y tan conocido griego.
Está ambientada en los años 70, habla de ese mundo en cambio. Hay referencias a Franco a punto de morir, la crisis del petróleo a punto de llegar, pero sobre todo habla de esa nueva generación que intenta, pues eso, reemplazar a esa vieja generación. Y como dice tu personaje, yo soy muy distinto, ¿no? Tu personaje, que es un veterinario, a lo largo de la película vemos las intenciones de este magnate que tiene para él y para su hija, pero sobre todo en un momento claro dejas eso, dicho eso, no soy como mis antepasados, como mis padres.
Sí, yo creo que la película habla de un viejo mundo que se rige por unas reglas y de uno nuevo que quiere cambiar las cosas y claramente no se siente identificado con cómo obran sus progenitores. Se ve claramente con la diferencia entre la hija del personaje de Willem Dafoe y el propio Dafoe, y se ve claramente en el personaje Francesc Garrido, que interpreta a mi padre, y el personaje que interpreto yo. De alguna manera, los hijos no entienden el mundo de la misma manera que sus padres.
Y tienes un cara a cara o varios caras a cara con Willem Dafoe. ¿Cómo es de estar cara a cara? No sé si eres muy mitómano y cuando estabas cara a cara veías al Jesucristo de Scorsese, al de Platoon, al de Florida Project, ¿no?
Sí, sí, te tengo que decir que no soy muy mitómano, pero tengo ídolos en mi profesión y él es claramente uno de ellos. Si me preguntas, o sea, está en mi top 3 de referentes mundiales. Entonces me hizo mucha, mucha ilusión y esa escena que tenemos juntos me la preparé, vamos, me la sabía de memoria desde meses antes de rodar. Y fue, de hecho, mira, es la última escena con la que terminamos la película. O sea, después de rodar esa escena dijeron, Willem y Carlos han terminado la película. Y nada, pues muy contento, muy orgulloso por este regalo y muy agradecido y intentando aprender todo lo que podía todo el rato.
Es majo.
Es increíble, es muy buen tipo, es muy humilde, sabe perfectamente la figura que es y el poder que tiene y que puede llegar a ejercer, por lo tanto establece... Yo le saludé que se está comiendo un plátano. Yo conocí a Willem Dafoe comiéndose un plátano, se limpió la mano y con el pantalón y me dijo, hola Carlos, encantado. Y dije, hola, ¿qué tal? Soy Carlos, interpreto... Dice, no, ya sé. O sea, nos ubicaba a todos, súper amable, súper cercano. Cenamos con él, nos fuimos a la playa los fines de semana. O sea, que al final un rodaje en otro país, pues convives mucho. Muy agradecido por cómo nos cuidó, porque una figura de este tipo puede ejercer mucha presión, ¿no? Una mirada de este tipo que te está juzgando ya es mucho. Y no, que va muy... Yo le preguntaba, ¿qué tal el inglés? ¿Me entiendes? Sí, perfecto, todo bien, ¿sabes? Como, pero muy, muy agradable, la verdad.
La verdad es que es un actor que le vemos tanto en el cine comercial o muy comercial, por ejemplo, en las películas de Spider-Man, y luego también en producciones independientes o internacionales, haciendo pequeños papeles, apostando por directores como Sam Baker, es decir, que es un actor inquieto. Y yo no sé si también es un modelo de intérprete, quiero decir, de actor, de carrera de actor.
Totalmente. Es un referente absoluto por su versatilidad. Porque creo que todos sus proyectos tienen un denominador común, que es la calidad. O sea, todos son buenísimos, independientemente de si están enfocados hacia un gran público, algo más independiente, algo más autoral, pero creo que es un tipo muy versátil. También ha trabajado mucho en teatro, cosa que yo, para mí, es imprescindible y que admiro mucho de él. O sea, ha trabajado con Bob Wilson, con Marina Abramovich, o sea, tiene una carrera absolutamente admirable y referente para mí, sí, sí.
Decíamos que El anfitrión es la historia de este hombre, de este magnate, que maneja todos los hilos del poder, los hilos económicos, los hilos políticos, pero es incapaz de manejar los hilos de su propia familia, ¿no? Y los sentimientos, sobre todo.
Bueno, es bonito que también decir que los ricos no lo pueden comprar todo, ¿no? Hay cosas que no puedes comprar, que es la confianza de tu hija, el amor de tu familia, ¿no? La intimidad de tus seres queridos, ¿no? Está bien que hay cosas que todavía no puedan comprar, y esto se evidencia en la película, ¿no? De un señor que, pues, que en la película se comenta, ¿no? Que compra, pues, petróleo, que tal, armas, no sé. Bueno, un super magnate que vive en una isla privada, pero en cambio es incapaz de mirar a los ojos a su hija y establecer una conversación cariñosa, amable,
cercana. Please don't let me be misunderstood.
Decíamos también que la película es una coproducción, ¿no? Hay actores de todos los sitios y tú ya has trabajado en otras producciones también internacionales, como por ejemplo La Abadesa. Esta se grabó en Corfú. ¿Qué tal lo llevas grabar fuera de casa?
Es un gusto, es de lo más bonito de nuestro trabajo, porque por lo personal y por lo profesional, porque te ensancha la mirada, te ensancha el pensamiento. En esta película hay actores finlandeses, actores griegos, actores británicos, actores turcos, o sea, actores americanos, por supuesto, la protagonista es danesa. Es muy bonito, porque convives con ellos, ves cómo trabajan en otros países, tienes otros temas de conversación. Si algo bueno tiene que tener la globalización es la cooperación internacional, ¿no? Si algo tiene que haber de bueno de que hoy en 3 horas te plantas en otro país con un vuelo, tiene que ser cómo confluyen las sinergias entre culturas y cómo aprendemos los unos de los otros. El resto no me interesa tanto, que vistamos todos igual o que escuchemos la misma música me aburre un poco más, pero de golpe que yo pueda estar hablando con un actor finlandés y aprender de lo que se está programando en el teatro de Helsinki, pues me parece increíble. Y es muy bonito, se aprende mucho.
Y una película como esta, que prácticamente casi toda la acción tiene lugar en una misma noche, en un mismo decorado lugar, ¿es duro de rodar? ¿Son muchas noches?
Fue exigente. Lo que pasa es que, mira, estábamos tan drogados de ilusión que eso compensaba todo. Yo estaba feliz, a mí me da igual todo. Pero fue un rodaje duro porque era Corfú, verano, Corfú y Atenas, pero Corfú fueron 3 o 4 semanas consecutivas, 40 grados a la sombra, rodaje de noche, mucha noche, creo que fueron 2 o 3 semanas consecutivas de nocturno, porque la peli sucede en una fiesta de cumpleaños. Entonces terminábamos de rodar, íbamos al hotel, desayunábamos y nos metíamos en la cama. Tenías que dormir con antifaz porque no había persianas. Calor, a las 10 de la mañana oías la habitación de al lado que se despertaba, ¿sabes? Como que dormir en un hotel era, bueno, pues toda una cosa que, pero es que compensaba todo. Te levantabas, te dabas un baño en el mar, te ibas a rodar con esta gente. Y fue un rodaje increíble, una experiencia, vamos. Yo ojalá cada verano me caiga una peli por ahí. Cambio mis vacaciones por una peli europea.
Te dio tiempo a hacer un poco de visita a la isla, ¿no?
Claro, porque los fines de semana estás allí y claro, no te da tiempo a volver a casa. Entonces, vamos, nos alquilábamos coches, motos, nos íbamos a nadar. O sea, creo que conozco mejor Corfú que muchos otros lugares del país.
¿Y cómo llegas al guión?
Pues es un recorrido peculiar, ¿eh? Mucho tiempo antes. Como 2 o 3 años antes, le mandan a mi repre un dossier, mi repre me llama y me dice, oye, me han mandado un dossier, hay un proyecto que encabeza Dafoe, parece ser que es verdad, porque en el dossier había una carta como firmada por Dafoe, que estaba en Masuárez, bueno, y una historia como internacional, Miguel Ángel Jiménez dirigiendo la película. Y yo dije, nos pedían al principio firmar una carta de interés, que es algo muy habitual. Cuando se están levantando, financiando los proyectos, te piden una, es muy habitual pedir una carta que no te vincula legalmente, pero que muestra tu interés y que muestra básicamente que no se han inventado tu nombre, sino que tú eres conocedor de ese proyecto. Entonces yo dije, me repetía, pues firma, o sea, si esto algún día se levanta, hay que estar, ¿no? Y el proyecto como que tardó mucho en financiarse, como un par de años, y yo me había como olvidado. Y entonces conocí a Emma Suárez en otro rodaje, y me dijo, bueno, ¿tú también estás en esta peli? Y dije, bueno, no sé, si se levanta. Y al cabo de 2 años finalmente como que se financió, pero nos avisaron 3 meses antes. Y fue, me acuerdo que era abril y ruedas en julio. Y fue, bueno, una sorpresa, una ilusión tremenda. Y de estas cosas, estos regalitos que a veces pasan en esta profesión y que espero que me caiga alguno más.
Ahora que hablas de trabajar en verano, estamos en verano, tú ahora mismo estás ya de vacaciones y precisamente te quería preguntar, pero eso, ¿cómo afrontas las vacaciones? No sé si las tienes que reservar o planificar con mucho tiempo o todo en tu profesión es mucho más rápido porque puede salir un proyecto a última hora.
Sí, al revés. O sea, yo nunca he podido programar unas vacaciones en mi vida. O sea, yo cuando mis amigos reservan viajes, yo digo, bueno, yo ya sabéis, chicos, que hasta 2 semanas antes no os puedo decir, porque nosotros los trabajos normalmente nos salen con una ventana entre 6 y 3 meses. O sea, si eres protagonista a lo mejor y es un proyecto que lleva mucho tiempo armándose, puedes saberlo medio año antes, pero te pueden salir cosas al cabo de 3 meses, entonces no tiene mucho sentido planificarse. No, mis vacaciones son cuando no tengo trabajo, o sea, las vacaciones terminan siendo un paro, que a veces sienta bien y a veces sienta mal. Cuando llevas mucho tiempo trabajando sienta bien, y cuando no, pues es incómodo y no lo quieres. Pero en este caso me ha caído julio-agosto, que está muy bien.
Y cuando llegan esas vacaciones, ¿desconectas total y absolutamente, nada de móvil, nada de guiones para leer, o siempre buscas un espacio para eso, para leerte proyectos que pueden salir?
Sí, nunca. O tienes deberes para lo que viene. Yo en este caso, ahora mismo, mira, ahora estoy de vacaciones y, por ejemplo, me he comprado entradas para 1000 cosas para ver el Festival Grec, porque ya mis vacaciones, ¿qué me gusta hacer? Pues ir al teatro. Y voy a ver a Angélica Liddell, al Wagner Moura, al otro, a una compañía de danza china, ¿sabes? Como 1000 cosas. Y nada, el resto del verano voy a intentar hacer lo mínimo para cargar pilas, pero voy a estar estudiando mucho porque volvemos en teatro con La Herencia, tanto en el Teatro Ayura como aquí en Madrid, en los teatros del Canal. Y hay que volver a estudiarse esta función que dura 6 horas y hay que refrescarla en catalán y estudiarla en castellano, que va a ser un trabajo titán. O sea que yo este verano voy a estar por las mañanas pues un poquito de playa, un poquito de comer, y por la tarde pues un par de horas de estudio. No me las va a quitar nadie.
Y cuando estás en la playa, que estás relajado, me imagino, el verano, que es un momento de final de temporada, ¿no? De reflexionar, de pensar. ¿Eres mucho de repensar cómo ha ido el año y de proponerte objetivos?
Un poco, sí. Yo soy de esta clase que el año para mí empieza en septiembre, ¿no? Como los niños chicos de colegio. Entonces agosto es un buen mes para decir cómo ha ido el año, tal, qué le pido a este año, qué podemos trabajar, y también para descansar un poco de toda la inercia, porque yo tengo la sensación que yo llego a agosto ya sin gasolina, porque la propia inercia del coche, ¿sabes? Como apurando, y ahí me siento un poco.
Porque este año te hemos podido ver en La Fiera,
sí,
en Cogel, hace unos meses, y ahora con esta película, El Anfitrión. Imagino que, claro, los procesos de estreno son distintos de cuando se rueda una película.
Sí.
Pero tú tienes esa sensación también de decir, este año la verdad es que no he parado de salir o no he parado de trabajar, ¿no?
Sí, las dos, sí. Sí, sí, soy muy afortunado, estoy muy agradecido y bueno, se va estrenando, como va rodando, pues las cosas se van estrenando. Entonces ahora pues eso, estoy rodando mucho y estrenando mucho, tengo una serie por estrenar, bueno, tengo muchas cosas por estrenar, pero todavía en el 26 tengo una serie muy chula por estrenar sobre la vida de Ferran Adrià, que se llama Genesis. Que estrenaremos en otoño, no me mojo en decir más, pero sí, o sea, vienen cosas muy bonitas, luego tengo una peli, una serie más. Pero sí, es bonito rodar y es bonito contar las películas y entregarlas al público, que por eso las hacemos.
¿Y es posible planificar también un poco una carrera? Es decir, ¿estoy haciendo demasiado drama o estoy haciendo demasiada...?
Ojalá. Sí. Ojalá tuviéramos esa capacidad. O sea, el privilegio está en poder escoger un poco lo que te llega y poder filtrar de las propuestas que tienes encima de la mesa, poder escoger la que más te gusta, pero de eso a diseñar tu carrera a la carta, eso yo no estoy en ese nivel, es muy difícil, no sé si, bueno, yo no conozco mucha gente que lo esté en este país, de mi generación sobre todo, como que tenemos la suerte que nos llegan cosas chulas y, ostras, vas aprovechando la ola, pero diseñar una carrera a la carta no sé si está a la altura de muchas personas.
Mira, Lucía te iba a hacer una especie de cuestionario así final que hemos preparado para todas las visitas que nos hagan al cine de verano en la SER, para ver cómo nos responden esto a nuestros invitados. Lucía.
Nunca me necesitaste. Me enviaste lejos.
Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón. Tu futuro está ahí.
Es una sección rápida, ¿eh? Vale, es como un chapuzón.
Qué nervios.
Y es, te ponemos cara a cara con tu personaje, ¿vale? Ah, como si lo tuvieras
en personaje en el anfitrión.
La película.
En el anfitrión, claro. En este caso.
Que hemos dicho que es un veterinario. Podemos decir algunas cosas.
Hijo de un militar franquista, esto se puede decir. Sí, se puede decir. Sí.
Bueno, que tiene que más o menos estar ahí con el personaje que hace William Dafoe. Está su hija. William Dafoe tiene unos deseos para su hija en los que entras tú. Uh-huh. Imagino que tú tienes otros planes. Uh-huh. Eso lo dejamos para que lo descubra el espectador. Y aquí viene el cuestionario de Lucía.
Entonces, imagínate que lo tienes delante, ¿vale?
Vale.
Si pudieras sentarte 5 minutos frente a él, ¿qué sería lo primero que le preguntarías o que le dirías?
Le preguntaría si está feliz viviendo donde vive y le recomendaría que se fuera, ¿no? En la España franquista le recomendaría que viera un tren a Francia o a Italia o a Grecia y que empezara una nueva vida.
¿Y qué crees que te diría él a ti?
Me diría, ya lo sé, pero es que mi padre, pero es que los miedos, pero es que tal, pero es que no me atrevo. Y yo le animaría, le pondría sobre la mesa referentes de gente que le fue mejor yéndose que quedándose.
¿Y qué aspecto te pareces más a él?
Pues igual, pues la curiosidad por vivir otras vidas, ¿no? La curiosidad por no conformarse con lo que te dan, sino por decir, a ver qué hay detrás de esta puerta.
¿Y en cuál esperas no parecerte nunca?
En el entorno familiar.
¿Crees que podríais ser amigos fuera de la peli?
Saludados.
Hey, conocidos.
No, saludados. Todo bien, te fuiste, sí, bien.
Pues nada, muchísimas gracias.
Sí, bueno, saludados, pero en una fiesta realmente se conocen a mucha gente con la que no tienes mucho en común, a lo mejor en bodas, en celebraciones de este tipo. Y hay cierta, o se puede generar cierta empatía, ¿no?
Sí, de hecho, varias personas que ya han visto la peli, pues eso, en Locarno o en Varna, me han dicho, tu personaje es el único bondadoso de la película. O sea, es el único que tiene una buena intención, como que tiene un buen corazón. Lo que pasa es que el contexto es complicado, pero sí que es verdad que es el único que no está mintiendo, que no está haciendo una estrategia con un final macabro, ¿no? Como que sí, que es un buen tipo en un contexto complicado.
De todas maneras, hemos dicho que la película, evidentemente, tiene muchas referencias a la política, al poder económico, pero situaciones como esta, como la que vive el personaje de William Dafoe, se repiten aún hoy en muchos aspectos de pequeñas, medianas, grandes empresas.
Hablas de conveniencias y de pactos, lazos.
O que hay padres que desean para sus hijos pues un futuro determinado y no admiten que ellos tomen una serie de decisiones.
Sí. Todo se desarrolla bastante horizontalmente entre clases, ¿no? Todavía a día de hoy.
Sí, y eso refleja esta película, El anfitrión, película que llega hoy a las pantallas españolas, una película, pues eso, para disfrutar de una fiesta y también para reflexionar un poco cómo son las dinámicas del poder, ¿no? Decía William Dafoe que realmente tenemos que estar atentos a las personas que ejercen ese poder porque realmente condicionan nuestras vidas, ¿verdad?
Sí, y plantearnos qué podemos hacer para que no tengan tanto.
Efectivamente. Bueno, Carlos, pues nada, que disfrutes de tu verano, disfrutes del Grec en Barcelona.
Seguro.
Y que nada, que pases unos días de descanso y nos volvemos a ver, como decías tú, cuando comience el curso en septiembre.
Sí, con un estuche nuevo y con una agenda nueva.
Exactamente, con los plumieres, con la mochila nueva, con incluso ropa
nueva. La nueva camiseta del Barça.
La nueva camiseta de todo. Venga, pues nada, un placer.
Gracias.
Estar contigo. Gracias, adiós. Gracias. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.